Radio Vitoria Gaur. Con Pilar Ruiz de la Riva.
Egunon gasteiz, egunon araba, Radio Vitoria Gaur Magazine comienza hoy acercándonos a la política y a la reflexión, pero una política que nos genere incertidumbre, fiel reflejo además de la época que nos toca vivir. ¿Se han quedado perplejos en los últimos años con los acontecimientos que hemos vivido? Hoy abordamos política para perplejos. Y es que en sociedades anteriores a la nuestra, los seres humanos han vivido con un futuro tal vez más sombrío, pero la estabilidad de sus condiciones vitales, por muy negativas que fueran, les permitía pensar que el porvenir no les iba a deparar demasiadas sorpresas. Podían pasar hambre y sufrir la opresión, pero no estaban perplejos. ¿Lo estamos nosotros? ¿Qué nos está pasando? ¿O qué está pasando en esta sociedad? Se lo contamos. Y estas son algunas de las reflexiones que nos encontramos en el último libro del catedrático de Filosofía Política Daniel Innerarity, Política para Perplejos. Una manera de arrojar un poquito de luz a una situación generalizada que no entendemos. Un libro que se presenta a las 7:30 de esta tarde en la Casa de la Cultura. Daniel Innerarity, egunon.
Egunon, Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, estamos en la era en la que las certezas no existen, han desaparecido.
Bueno, por lo menos se han atenuado. Pinto un panorama sombrío desde ese punto de vista, pero desde luego me parece que quien hoy en día diga que lo tiene todo claro y que sabe perfectamente lo que va a ocurrir y quien esté instalado perfectamente en unas convicciones a prueba de cualquier incertidumbre, pues realmente es un peligro público.
Por cierto, hablando de certezas y hablando de predicciones, en una mañana en la que acabamos de conocer la sentencia del Supremo, de Iñaki Urdangarín, va a ir a prisión tras ser condenado por el Supremo a 5 años y 10 meses. Noticia calentita, se acaba de producir hace escasos minutos. Yo no sé si se podía prever o no.
Bueno, concretamente eso yo creo que era bastante previsible. Yo ahora mismo que estaba trabajando, no estaba viendo las redes sociales, no me he enterado, o sea, me acabo de enterar de la noticia con lo que me dices.
Ahora sí, mismo, es una cuestión, lo hemos conocido hace 5 minutos.
Ah, vale, pues, sí. Pues entonces tengo más disculpas para no haberlo sabido.
No, es que es calentito, acaba de salir ahora mismo sí. La información, la noticia, y yo estaba pensando, digo, qué bien que tengo a Daniel.
Bueno, esto es un proceso larguísimo, sabemos cuándo empezó este tema, lo que ha costado, la justicia es muy lenta. Bueno, yo creo que en el ámbito de la justicia hay bastante más previsibilidad que en otros temas. Lo que a mí me interesaba especialmente es el mundo de la política, donde en parte hay falta de capacidad de prever, también porque muchos problemas políticos son judicializados y claro, los jueces haciendo política, que eso no es este caso, ¿no? Pero en otros casos sí que los hay. También son impredecibles porque estamos utilizando un instrumento que no es el adecuado, ¿no?
Y en los últimos tiempos, además, bueno, son muchos los casos, ¿no?, que estamos viendo y que estamos asistiendo a ellos. Por cierto, en el 2015 la política en tiempos de indignación. En el 2017 la democracia en Europa. Ahora política para perplejos. ¿La indignación se ha convertido, se ha transformado en perplejidad?
Yo creo que si comparamos la indignación en el momento cumbre de la indignación, el 15M, la crisis económica, con el momento actual, que fue lo que me llevó precisamente a escribir este nuevo libro, yo creo que el panorama ha cambiado sustancialmente y precisamente me parece que si la indignación era entonces el término que lo englobaba todo y más o menos todos nos identificábamos, el término perplejidad es el que caracteriza mejor el momento presente. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en momentos de indignación no había demasiada incertidumbre. Sabíamos perfectamente quiénes eran los malos, quiénes éramos los buenos, qué es lo que había que hacer. Incluso se crearon nuevos sujetos políticos, nuevos partidos encargados precisamente de hacer eso. Y 10 años después nos encontramos con que probablemente ya no confiamos en que aquel diagnóstico fuera el exacto, preciso. Estamos un poco desconcertados porque vemos también la escasa capacidad de la política de asumir esas tareas, esas iniciativas, y más bien lo que tenemos un panorama de un poco menos de claridad de la que había, aunque a veces un poco ilusoria en las épocas de indignación. Claro. Sin que, por cierto, hayan desaparecido las causas que nos indignaban.
Claro, porque eran los comienzos, en principio, ¿no?, del siglo XXI, cuando se estrenó la crisis económica, ¿no?, con esas oleadas de indignación, y como bien nos apuntas, además, el libro no ocasiona una especial perplejidad. Claro, los malvados, los buenos, ¿dónde están o quiénes son ahora?
Bueno, yo soy partidario, yo hago filosofía política, y soy partidario siempre de no lanzarse precipitadamente a dividir el campo político en buenos y malos. No porque no haya buenos y malvados, que los hay, sino porque esos están, por un lado están muy repartidos, y por otro lado, a veces la excesiva moralización de los problemas y la inmediata moralización de los problemas, a ver dónde están aquí los buenos y los malos para poderme situar, nos causa más perplejidad, porque eso nos ahorra el esfuerzo de tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Yo creo que con la calificación moral hay que tener mucho cuidado si uno quiere entender la realidad y lo que está pasando.
Tenemos demasiada información, manejamos demasiados datos que a veces nos confunden.
Bueno, hemos pasado clarísimamente de una época en la que
No sabíamos casi nada, ¿no?
Nuestro problema era escasez de información. Yo suelo poner el ejemplo de yo cuando empecé a dar clase hace ya unos cuantos años, tenía delante gente que no tenía acceso a grandes datos, no había grandes bibliotecas, no existía Google, por ejemplo. Hubo momentos que no existía Google, ¿sabías, no?
No sé cómo podíamos trabajar sin Google.
Efectivamente, entonces tú mencionabas a un filósofo y inmediatamente veías la cara de perplejidad de la gente y tenías que decir, es un filósofo americano que nació tal, ¿no? Tú ahora mismo mencionas a un filósofo y ya los alumnos, las alumnas ya están inmediatamente mirando en Wikipedia. Con lo cual yo no tengo que competir con gente que lo que tiene es ya la información. Yo lo que tengo que hacer como profesor es dar algo que tiene que ser sentido, orientación, criterio, que en lo que Google no sea mi competidor, porque Google no hace eso, ¿no? Pero competir con Google, es decir, suministrar más datos a la gente en estos momentos no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es más bien reducirlos y reducir a los datos significativos para cada cosa.
Claro, quizás con tanto manejo en principio de información y de tantos datos, esto ha hecho que caigamos en el riesgo de rendirnos, que también lo cuentas en el libro, a las teorías conspirativas. ¿Por qué nos gusta tanto hacerlo? Porque ahora todos somos juez y parte.
Bueno, porque dentro de todo este marasmo informativo, esto que llaman infobasura, intoxicación informativa, que alguien sea capaz de reducirlo todo a un pequeño relato, como se dice ahora, una pequeña historia, donde haya un principio, un final, donde haya un culpable, donde haya un responsable, un héroe, un villano, esa reducción tiene éxito seguro en gran parte del público, que lo que está es fundamentalmente desorientada. Y al final que tú compres a alguien que te dice, mira, aquí en el fondo lo que pasa es que esto está gobernado desde tal sitio, o esto se maneja desde tal lugar del mundo, o en el fondo ocurre esto, eso, que en parte también es lo que hacemos los teóricos de la política, ¿no? En tratar de reducir a lo sustancial, quitando la hojarasca, eso también lo hace mucha gente sin ningún criterio científico, en medio de una alucinación mental con unos diagnósticos completamente equivocados, entre otras cosas porque ya el mundo ya no es tan sencillo como para ser manejado desde un solo punto, y probablemente lo que hay es múltiples conspiraciones neutralizándose a veces entre sí, ¿no?
Pero nos gusta mucho, ¿eh? Nos gusta mucho pensarlo.
Hombre, nos encanta, claro, y pagamos por ello. De igual modo que pagamos por ir a ver un relato cerrado en el cine, también en la política pagamos, lo que pasa es que luego eso nos cuesta otro precio mayor, que es la desorientación. Pagamos si alguien nos dice, mira, esto va de tal cosa, ¿no? Pero claro, es un pequeño alivio en medio del marasmo informativo que en el fondo al final nos suma en una perplejidad todavía mucho mayor, ¿no?
Claro, es que en los últimos años nos hemos encontrado como la realidad ha superado a la ficción. Lo que pensábamos que era improbable y que no era previsible, ya no lo es tanto. Y es que hemos visto cómo se han ido cumpliendo.
Sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención el año 2016, que fue el año donde escribí la mayor parte de este libro. Fue un año donde todos los pronósticos, por ejemplo, electorales, fallaron. Falló Trump, que evidentemente no tenía que salir, según todos los expertos lo decían. No salió el referéndum de Colombia, que todo el mundo pensaba que iba a salir. Salió el Brexit. En aquel año a mí me golpeó mucho, ¿no? Y desde el punto de vista intelectual, bueno, aquí algo está pasando porque los expertos están fallando, nuestros mecanismos de anticipación del futuro, tan importantes en unos tiempos de tanta aceleración, están fallando. Y bueno, y eso fue lo que me llevó precisamente a darle esta forma al libro, que eran trabajos que iba haciendo que tenían este hilo conductor.
Claro, Daniel, echando un vistazo precisamente al libro, ¿no?, algunos de los pasajes, algunas de las frases, me llama la atención cuando dices que en sociedades anteriores a la nuestra, ¿no?, lo comentaba precisamente al comienzo, los seres humanos vivían con un futuro quizás más sombrío, pero el porvenir no les iba a deparar demasiadas sorpresas. El problema es que ahora tenemos demasiadas.
Bueno, eso lo podemos formular, podemos ver el aspecto bueno y el aspecto malo. El aspecto
no,
malo,
aburrirnos no nos aburrimos, desde
claro,
luego.
Claro, efectivamente, el aspecto malo es que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo anticiparnos, nos puede crear ansiedad. Yo creo que vivimos en sociedades ansiosas, es uno de los capítulos del libro, la sociedad ansiosa. Pero al mismo tiempo, también es una realidad que establece que el futuro no es algo completamente cerrado. Bueno, por poner un ejemplo reciente de la semana pasada, uh-huh. ¿no? Lo que ha pasado con el gobierno de Sánchez ha sido un cambio absolutamente inesperado, una carambola de la historia, por supuesto que tendrá su trabajo detrás y una responsabilidad compartida, ¿no?
Sí, pero hace un mes nadie hubiera apostado en
claro,
muchísimo menos,
entonces,
¿eh?
Entonces, bueno, eso significa que hasta las cosas más rígidas, más estables, hace muy poco tiempo los grandes analistas de este país estaban diciendo, por ejemplo, que por la corrupción el Partido Popular no pagaba ningún precio, ¿no? Y que la gente volvía a votar una y otra vez, uh-huh. y que la derecha en el fondo aceptaba eso. Pues se ha demostrado que no era verdad, que a lo mejor la derecha ha sido más renuente a cambiar, pero ha cambiado de una derecha a otra, y al final se ha debilitado también por el tema judicial. Bueno, probablemente estén ocurriendo cosas en el campo de la política que tampoco se explican solo por motivos políticos. En este caso concreto hay una explicación de tipo judicial. La sentencia Gürtel fue realmente muy dura en aquel juicio sobre la figura de Rajoy. Pero bueno, que hay factores que hacen que la historia realmente sea un proceso abierto, para bien y para mal. Nos puede dar esperanza, y también a quien tiene poder le tiene que hacer estar prevenido, porque el poder es una cosa que se tiene en la que se está de paso, aunque uno lleve mucho tiempo. Está siempre de paso, y en cualquier momento un vendaval en estos terrenos de gran volatilidad, un error o un conjunto de errores, a uno le puede sacar de donde está cómodamente instalado.
Claro, Daniel, ¿cuál será la próxima sorpresa? Yo imagino que se la ha preguntado mucho cuando nos mencionaba, por ejemplo, el caso de Trump o también el Brexit. Claro, también en el libro comenta que plantea desafíos a las ciencias o a los estudios, ¿no?, que se ocupan de interpretar los resultados o de recoger sondeos, porque lo que parecía que no iba a ser, al final fue. ¿Cuál será la próxima sorpresa? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Que es fácil de adivinar, porque ya casi no es sorpresa, que me viene ahora a la cabeza al hilo de tu pregunta, que es la irrupción de la mujer en lo público. Uh-huh. Yo creo que eso, el Me Too, desde el Me Too hasta la composición del gobierno de Sánchez, por poner dos casos, ¿no? O la firma de intelectuales diciendo no participaremos en actos donde no haya un porcentaje significativo de mujeres. Ha habido una cadena de hechos que están poniendo de manifiesto que este tema va en serio, y que si bien sabíamos desde hace tiempo que las mujeres estaban infrarrepresentadas, sabíamos también de acoso sexual, de todas estas esferas las conocíamos, pero parecía como que eso no transformaba seriamente las cosas, ¿no? Y en parte por labor política, porque se ha hecho esfuerzos, se han hecho leyes, etcétera, pero también por un conjunto de circunstancias de más difícil análisis. Creo que esto va a cambiar sustancialmente, no solamente el ámbito de la política, sino que va a cambiar la familia, va a cambiar la relación entre los géneros. Yo creo que eso va a ser Nos va a dar muchas sorpresas y yo creo que y además positivas.
Sorpresas positivas, con esas nos vamos a quedar, porque el siguiente paso después de la perplejidad, ¿cuál va a ser?
Pues yo creo que vamos a vivir, en fin, qué difícil me lo pones. Yo creo que vamos a vivir, hemos entrado en un mundo donde lo normal va a ser crisis, la estabilidad va a ser más inestable de lo que veníamos pensando, donde va a haber una mayor carga de incertidumbre que en el mundo anterior, pero esto lo podemos aprender a gestionar bien. Hace falta aprender un nuevo lenguaje que no conocíamos. Sabíamos cómo manejarnos en mundos seguros, en mundos de estabilidad, a veces aburrida, y ahora va a ser vamos a estar en espacios sociales un poco más agitados, con menos referencias, con más incertidumbres, en los que se puede aprender a vivir perfectamente. Y cuanto antes aprendamos ese lenguaje, mejor.
Y no subestimar, por ejemplo, aquello que aborrecemos.
Bueno, eso yo creo que es una de las explicaciones de muchos de nuestros errores, ¿no? El hecho de que nos parezca, a mí, pero por lo menos, Trump un personaje impresentable, que además lo he sufrido unos meses en Estados Unidos y allá, y lo he visto de cerca. O que el Brexit nos pareciera un error, como ya le parecía a la mayor parte de los británicos. A veces eso a los analistas políticos y a la gente que estudia más estos temas le hace cometer los típicos errores del experto, que es infravalorar eso que uno aborrece personalmente. No, una persona tan estúpida como Trump evidentemente no va a ser elegido. Pues ¿por qué no? Todo puede ocurrir, incluso eso puede ocurrir. O que los británicos se peguen un tiro en el pie con el Brexit, pues, pues ha ocurrido también, ¿no?
Por cierto, ¿cómo es Trump de cerca? ¿O no muy lejos? Porque,
bueno,
claro,
yo lo he visto allí en Washington, lo he visto mucho en la televisión, claro, informativamente estaba mucho más en ese entorno. Él personalmente no lo he visto, pero es un niño grande, muy caprichoso, que viene del mundo del pelotazo inmobiliario y del machismo más rudimentario, por cierto, del establishment, de los hombres más ricos de Estados Unidos, y con un lenguaje y con unas formas que han seducido a una clase media amplia norteamericana, tampoco tantos votantes, es uno de los presidentes que ha obtenido menos votos, ¿no? Pero la división de los otros y el sistema peculiar americano le ha llevado a la presidencia. Y bueno, yo creo que es un personaje que tiene esa parte grotesca, ridícula, enfermiza. Desde luego no recomiendo estar muy cerca de él, ¿no? Y yo espero que la democracia americana, que es mi gran incertidumbre en estos momentos, si la democracia americana es un sistema político lo suficientemente resistente como para salir viva del paso de un gobernante tan malo como él.
Bueno, lo que sí recomendamos nosotros desde aquí, desde Radio Vitoria, es que se acerquen esta tarde a las 7:30 a la Casa de la Cultura. Se van a encontrar con Política para Perplejos, con las reflexiones de Daniel Innerarity. Siempre un placer, desde luego, llamarle desde la sintonía de Radio Vitoria. Siempre disfrutamos muchísimo, precisamente, con todo lo que nos cuenta. Aprendemos mucho y, sobre todo, aprendemos a pensar o a reflexionar. Que las cosas no son tan fáciles y que todo no es blanco ni negro. No todo el mundo se divide, como nos decía, en buenos ni malos, ¿no? En malvados y en los buenos, que estamos en la era, además, en la que las certezas no existen. Política para perplejos. Daniel, que nos vemos esta tarde.
Pues muchísimas gracias, ahí estaré.